Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un hallazgo histórico ha conseguido el Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2017. El descubrimiento de las ondas gravitatorias, un logro que supone la confirmación de la teoría de la relatividad de Einstein. Barry Barish, Kip Thorne, profesores del Instituto de Tecnología de California, y Rainer Weiss, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, han conseguido que, en un instante 5 veces más pequeño que un segundo, los 2 inmensos sensores del Observatorio de Ondas Gravitacionales, con interferómetro de láser, detectara por primera vez una onda gravitacional. Mira que me ha costado leer esto. Jorge Alcalde, director de la revista Q, entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestros expertos. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿has leído bien?
Sí, ya. Bien. Otra cosa claro, es que haya, me haya enterado de algo. ¿Esto qué es lo que es?
Bueno, lo que tú dices es absolutamente cierto. Einstein lo predijo hace casi un siglo. Y él sabía que los grandes acontecimientos cósmicos, los grandes movimientos de masas galácticas en el cosmos, provocaban una distorsión en el espacio y el tiempo. El espacio-tiempo es una especie de colchoneta en la que están todas las galaxias, los planetas, y en esa colchoneta, pues cuando una galaxia es muy gorda, se produce un agujero más grande, ¿verdad? Es igual, si tiras tú una colchoneta y al lado una persona más gorda o una más flaca, pues el más gordo atrae a los demás a su agujero de la colchoneta. Algo parecido ocurre en el cosmos. Los acontecimientos más masivos, más pesados, provocan distorsiones en esa red que llamamos espacio-tiempo, en esa colchoneta en la que están, en teoría, colgados los objetos del cosmos. Pero esas distorsiones solamente las conocíamos en la teoría, en la cabeza de Einstein, en sus fórmulas matemáticas. Nunca se habían podido medir, porque son muy débiles, debilísimas, apenas imperceptibles. Hazte una idea, esto es como si a bordo de un transatlántico navega un mosquito y al otro lado del océano alguien se tira al agua y la onda que genera ese señor a cientos de kilómetros hace que el mosquito se mueva un poquito. Eso es prácticamente imposible de detectar, ¿verdad? Pues esto lo detectaron estos científicos responsables de este proyecto, el proyecto LIGO, el proyecto de interferómetros, de una especie de telescopios de sensores situados a varios cientos de kilómetros de distancia de la Tierra, que pudieron medir por primera vez la distorsión que había producido, la onda gravitatoria que había producido un acontecimiento cósmico a cientos de años luz de distancia.
O sea, que a diferencia de los premios de literatura, este se lo merecen.
Se lo merecen, sin duda, porque primero, ha demostrado que Einstein, una vez más, tenía razón. Y segundo, porque medir esto abre una ventana nueva para el estudio del cosmos. Porque hasta ahora podíamos ver el cosmos con nuestros ojos, pero muy poco, ¿verdad? Hasta donde llegan nuestros ojos. Con los telescopios, eso ya, mucho más. Con los radiotelescopios, con los telescopios de infrarrojos. Y ahora tenemos otra ventana. Podemos ver el cosmos a través de las distorsiones de estas ondas. Con lo cual nos va a dar muchas más pistas de qué hay ahí fuera a cientos, a miles, a millones de años luz de distancia.
¡Qué fuerte! Cambiamos de tema, Jorge.
Me parece muy bien.
Tengo un libro en mi mesa, lo edita Destino, Transgénicos sin miedo. Lo escribe el profesor José Miguel Mulet, que sigue empeñado en acabar con los falsos mitos relacionados con la alimentación. Acaba de publicar este Transgénicos sin miedo. Profesor José Miguel, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Son buenos o son malos los transgénicos? Perdón por la pregunta tan simple, pero...
A ver, los transgénicos es una tecnología y como cualquier tecnología hay unas cosas para las que sirve y unas para las que no. ¿Para qué sirven? Pues mira, para muchísimas cosas. En la industria farmacéutica, por ejemplo, sirven para hacer insulina, interferón y un montón de medicamentos que la gente se está inyectando todos los días.
Y si no fuera por eso, no existirían.
Y si no fuera por eso, no estarían vivos muchos diabéticos. O no podrían llevar el nivel de vida o la calidad de vida que tienen ahora. Sirve para hacer muchas enzimas que se utilizan en la industria textil para dar el acabado a los pantalones vaqueros, colorantes, etcétera. Y sirven también para hacer plantas de cultivo agrícolas con alguna característica que nos interese. Las más conocidas, la resistencia a insectos o la resistencia a herbicidas, pero también podemos hacer, pues, por ejemplo, arroz que tenga vitamina A o maíz que tenga vitamina A, cereales que tengan más contenido en hierro, trigo que sea apto para celíacos. Por lo tanto, más que buenos o malos, son útiles.
Jorge.
Claro. Sí, pero el problema, profesor, me imagino que llega, pues, en principio, por el nombre. Hay ciertas personas que escucha la palabra transgénico y ya están pensando en Frankenstein, en laboratorio, en manipulación genética, que es así, Pero a lo mejor si explicamos exactamente en qué consiste esa manipulación, lo sencilla que es, lo poco agresiva que es contra el cultivo en concreto, se nos quita un poco el miedo, ¿no?
El problema es que ha habido mucha información, un debate social donde la información ha estado sesgada, no ha sido cierta y se ha creado un malo construido sobre el tema de los transgénicos cuando es una tecnología que, como bien has dicho, es fácil de hacer. Yo trabajo en un laboratorio de investigación y hacemos transgénicos como una cosa rutinaria, pero no es que los hago yo, es que nuestros alumnos en prácticas hacen bacterias transgénicas y es un proceso sencillísimo. Y lo más curioso es que es un proceso natural. En la naturaleza, si alguien se fija en cualquier árbol que tiene como una especie de agallas cerca de la base, estos bultos típicos de los árboles que hay en cualquier ciudad de España, pues eso es debido a una contaminación con una bacteria que se llama Agrobacterium y que su ciclo vital implica meter genes suyos en los genes de la planta. Ahí tenemos un transgénico la mar de natural y hay muchísimos más ejemplos.
Hablemos de los detractores. En este transgénico sin miedo, claramente ya el título dice que el profesor Mulet es partidario. Los detractores dicen que esto es romper con el medio ambiente. ¿Es un error?
Sí, es un error. A ver, lo que rompe con el medio ambiente es el hombre, haga lo que haga. Porque si tú quieres cultivar algo...
Donald Trump no piensa lo mismo.
¿Cómo que no? Pues que me lo pongan delante y se lo digo yo. A ver, si tú tienes un campo cultivado, pues lo primero que haces es quitar toda la biodiversidad que hay ahí y poner semillas. Una vez tú quitas la biodiversidad y siembras, da igual que lo que siembras sea transgénico o ecológico, el daño ya lo has hecho. De hecho, hay muchos transgénicos que la ventaja que tienen es que son más eficientes. Si son más eficientes, estás respetando más el medio ambiente. Por ejemplo, las plantas BT, que son plantas resistentes a insectos, ahorran que tengas insecticidas. Si no pones insecticidas, no te cargas a los insectos carnívoros. Si no te cargas a los insectos carnívoros, además del transgénico que has puesto, estás haciendo un control biológico natural. Y esto hay muchos estudios que lo han visto. Por lo tanto, alguien que diga que los transgénicos son malos para el medio ambiente, pues mira que me lo expliqué, pero...
Claro, no. Pero entonces, José Miguel, ¿por qué están tan controlados, prohibidos, tan limitados, por ejemplo, en Europa? ¿Cuál es algún argumento tendrá que tener el gobierno europeo para decirnos, ojo, los transgénicos no deben cultivarse en nuestro territorio?
A ver, es una cuestión política. Es una cuestión política y además en el libro lo cuento con todo detalle porque la primera empresa que tuvo transgénicos listos para comercializarse era una empresa americana. Entonces, en aquel momento se autorizaron 4 o 5 de golpe, pero de repente vino la oposición política, la oposición de los grupos ecologistas y todas las empresas europeas lo vieron de maravilla. Porque, claro, como ellos no estaban preparados para competir tecnológicamente,
aprovecharon.
No hubo ni una empresa europea, y estoy hablando de Bayer, de BASF, de Syngenta. Bueno, Syngenta en aquella época era Novartis, era la europea, que dijera nada. Y entonces se pudo hacer un marco legal como el que tenemos ahora, que ahora mismo estas propias empresas son los que lo están sufriendo.
Pero ese marco legal está en contra directamente de la opinión científica. O sea, 25 premios Nobel se juntan y dicen no hay que tener miedo a los transgénicos.
25
y aún así,
137.
O los que fueren, fíjate. Y aún así, aunque a pesar de esta evidencia, nuestros gobernantes, nuestros políticos siguen manteniendo
bueno,
esta
legislación. Hay que matizarlo, porque la postura no es tan radical como parece, porque sí que es verdad que solamente se deja sembrar en Europa una variedad, el Mono 810, que España es el principal productor, pero tiene un punto de hipócrita. Esto no afecta a transgénicos, por ejemplo, que tengan que ver con la industria farmacéutica, es decir, para todo aquello que no sean plantas, para microorganismos no hay problema. Y luego hay otra cosa, no se deja sembrar, pero sí que se deja importar, con lo cual estás fastidiando a los agricultores europeos que no pueden competir con igualdad de condiciones con los agricultores de Australia o de Sudamérica que están plantando maíz o algodón transgénico. Es decir, si tan malos son, ¿por qué los importas? ¿Y por qué los estamos utilizando? Ahora mismo el 50% de la ropa de algodón que hay en Europa es transgénica y está hecha fuera de Europa porque a los agricultores europeos nos estarán oyendo ahora gente que está en la cuenca del Guadalquivir y ellos saben lo que ha pasado allí con la industria del algodón, que se ha hundido porque no se ha podido competir con el algodón transgénico que se está importando.
Hago demagogia con esta pregunta, entiéndemela, profesor Mulet.
A ver qué dices.
¿Se acabaría el hambre en el mundo?
Ojalá. Mira, yo como soy científico solamente puedo hablar con datos. Entonces, ¿se acabaría el hambre en el mundo? Depende de muchas más cosas. Depende de una mayor producción de alimentos, una mayor producción cerca de las zonas donde hacen falta, porque a mí que me digan, no, sobran alimentos, vale, pues a ver cómo llevas el excedente de tomates de Murcia a Etiopía. A ver cómo lo consigues. Posiblemente ayudaría, aunque hay muchos más factores, factores que muchas veces escapan a la ciencia, factores políticos, factores de justicia social, pero obviamente todo lo que sea producir más alimentos y producirlos en condiciones difíciles ayuda.
Jorge.
Supongamos que, bueno, pues que nos has convencido, bueno, yo ya estoy convencido de antemano, pero bueno, has convencido a toda nuestra audiencia y que efectivamente sabemos que los transgénicos ni hacen el daño que hacen al medio ambiente, ni por supuesto nos generan problemas para la salud, y eso es necesario. Bueno, pero aún así, yo tengo el derecho de consumir transgénico o no, porque no me apetece. Deberían estar etiquetados todos los productos que tienen un origen transgénico para que yo, si quiero, no lo consuma y ya está.
A ver, ahora mismo, primera, esto no es cuestión de convencer. Los datos te dicen que en 20 años no hemos tenido ningún problema de salud ni de medio ambiente. O sea que no es opinión, sino es un hecho. La ley europea obliga a etiquetar cualquier producto alimentario que lleve transgénicos. Insisto, alimentarios, porque luego los fármacos, las pastillas, casi todas llevan transgénicos, pero no lo lleva la etiqueta. El problema es que esta ley es un poco tonta, en el sentido de que nos cuesta millones de euros hacer cumplir esa ley, nos gastamos millones de euros en análisis para que todos los transgénicos que cruzan la frontera estén etiquetados correctamente, y en cambio luego la gente se va de vacaciones a Cuba, a Estados Unidos, a China, que no hay ley de etiquetaje, come de todo, todo es transgénico y no pasa nada. Yo vería más lógico que hubieran certificadoras privadas que certificaran que una comida no tenía transgénicos y el que quiera comer sin transgénicos que se lo pague él, no tenemos que estar pagándolos todos.
En el libro, en varios momentos, José Miguel Bulet, hablas de doble moral.
Sí. Hay muchísima. Hombre, doble moral es que tienes organizaciones ecologistas que están recibiendo fondos públicos y que están destrozando campos experimentales de transgénicos. ¿Cómo puede ser que con dinero público se esté financiando a gente que está destrozando experimentos que cuestan muchísimos años de trabajo de hacer?
En cualquier caso, lo que es evidente es que el libro genera polémica y debate, que es para lo que hemos escrito. O sea, ¿qué? Cuando bueno, digo hemos escrito así como en general, ¿eh?
Y tampoco para que la gente sepa lo que es un transgénico y para qué sirve. Porque claro, yo creo que hay que empezar dando información para que la gente pueda emitir un juicio.
Transgénicos sin miedo, del profesor Mulet, todo lo que necesitas saber sobre ellos de la mano de la ciencia. La verdad es que es interesante, lo edita Destino. Gracias, profe.
Muchas gracias a vosotros.
La ciencia, en la tarde, como siempre con Repsol. Jorge Alcalde, gracias, amigo.
Un abrazo muy fuerte,
chao,
hasta
chao,
otra.
Chao.